lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Entre las 7 y las 12, lo que hay son 5 horas de radio. A las 8 y media estará por aquí Carmelo López. Con el 7 y medio, los miércoles, toca hablar de toros, la tauromaquia. A las 9 de la noche, Alicia González y Ricardo Lucas, tiempo para la economía bien enfocada, la tertulia económica de esta casa. Estará con nosotros Gerardo Pérez, el presidente de Faconauto, la patronal del automóvil, que está pasando por horas bajas. Porque es complicado comprar un coche en estos momentos debido a que algunos componentes que vienen de Asia no están llegando a la Unión Europea con la fluidez que estábamos acostumbrados. Juan Carlos Pérez de la Fuente, nuestro director de teatro, a partir de las 9:30, y luego en tertulia Jaime González, Eva Urue y Javier Gallego. Estará Juan Lobato, el candidato a las primarias del PSOE de Madrid, a eso de las 10:15 de la noche. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Ante la adversidad, los seres humanos no podemos cruzarnos de brazos. Siempre que algo o alguien nos ha maltratado, hemos reaccionado de alguna manera. Cierto, no estamos hechos para quedarnos parados, quietos ante la provocación o el peligro. El miedo puede paralizar a una persona, pero no a todas. Y sin embargo, lo que está pasando a La Palma merece una consideración muy especial porque evidencia una forma novedosa del hombre ante la más cruel desgracia. No es que no quiera hacer algo, es que no puede. No es que le falten ganas de actuar, es que sabe de antemano que tiene perdida la batalla. Si fuera una guerra ante lo desconocido, y eso parece por momentos, seríamos un ejército inmóvil esperando ser atacado. Una fuerza de escayola preparada para el sacrificio. Y no es cuestión de valentía, ni hay espacio para la temeridad. No se trata de arriesgar lo que no tenemos, ni de pedir ayuda a los más poderosos, porque incluso, en este caso, los más poderosos también perderían la guerra del volcán que de forma inexorable se arrastra como si fuera un reptil directa hacia el mar. Es que simplemente no se puede hacer nada que no sea salvar vidas. Huir, correr, llorar, rezar, abrazarnos, mirar al cielo, implorar a los dioses de la antigüedad, recordar a los muertos, atrapar la infancia que para siempre quedará enterrada en la casa que levantaron los abuelos, que luego fue de los hijos y que ahora está siendo enterrada por un río de lava. Esa casa que ya no será nunca de ese nieto y de esa nieta que quizá, y a modo de única propiedad y herencia, haya guardado para siempre un rincón, una habitación, una cama, un objeto de la cocina, que ya sabemos lo caprichosa que es la memoria de los hombres. Eso les digo, que no se puede hacer nada, solo esperar, mirar, esperar a que esa lengua mortífera se detenga. Pero las horas pasan y el reptil negro y granítico que echa fuego y sigue moviéndose lentamente, con determinación, no para. No repara en lo que se lleva. Ahora un árbol, ahora una casa, luego una piscina, después una platanera. Los científicos asedian a esta hora el cráter, por tierra, por mar, por aire y por espacio, pero con poco éxito. Esos mismos científicos ya saben que las cenizas y los gases van a lastrar la vida en esa parte de la isla cuando acabe la explosión. En la radio esta mañana una mujer lloraba mientras veía cómo la lengua entraba en su corral en el que guarda animales y un perrillo. Ya no le dejaban volver a su casa, porque era peligroso acercarse y allí quedaba loco, 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 gritaba la mujer. Pero el perrillo ya no apareció. Y cosas de la actualidad. El Paraíso. El Paraíso es el nombre de un pequeño pueblo en el que la lava del volcán, que unos llaman Cabeza de Vaca y otros Cumbre Vieja, se ha comido la escuela a la que todos los días iban 23 niños y niñas. Las madres, que aprendieron la regla de multiplicar en esa misma escuela, han visto cómo la lava se ha tragado al colegio. A los más pequeñines les han dicho que el volcán está enfadado y tiene hambre, y uno no cree que esta sea la mejor explicación, sobre todo porque está seguro, bien seguro, de que el niño o la niña que escucha eso mirará a los ojos de su madre mientras de su boca saldrá un expeditivo: ¿por qué, mamá? ¿Por qué está enfadado el volcán? Y entonces llegará el silencio envuelto en rabia y la madre no podrá aguantar la mirada de su hija. Alejandro Dumas tiene dicho que el infortunio es necesario para descubrir ciertas minas misteriosas en la inteligencia humana. Vamos a pensar que tiene razón el autor del Conde de Montecristo. Sucede que las escenas que estamos viendo costará olvidarlas, o quizá no tanto. Tengo mis dudas y tengo un cierto temor a que tras estos días en los que las televisiones revientan las audiencias con sus reporteros estrellas y famosos, hablando tras la erupción, no llegue el olvido. Ese olvido que aparece como la única respuesta de un cerebro y una memoria que no quiere recordar los días de sufrimiento. Es muy humano, claro. Al final todo cabe en ese título maravilloso de la novela de Héctor Abarth. El olvido que seremos. Y me pregunto, ¿qué podemos hacer los demás cuando los que sufren los impactos de la lava y los gases no pueden hacer nada? Y me quedo quieto, paralizado, porque es una pregunta trampa que no tiene respuesta. ¿Qué puedo hacer cuando veo a una abuelita abrazando un montón de fotografías, un manojo de marcos ya rotos en el que quiero pensar va la foto del día de su boda, la de su hijo, el día en que toda la familia celebró un bautizo en el jardincito que ahora el gran reptil negro se acaba de comer? ¿Qué hacer cuando veo al cura y al sacristán cargando cristos y vírgenes y santos que huyen espantados ante el peligro? ¡Qué gran metáfora! Ve uno los cristos en el remolque de un tractor y le dan ganas de rezar sabiendo que no sirve de nada y nada se puede hacer. En fin, que no estamos preparados para esto. Qué cierto es lo que decía Galdós. Qué triste es ver que solo la desgracia nos hace de verdad hermanos a todos. ¿Qué hacer cuando no podemos hacer nada? Pues recordar, no olvidar. Pensar en quien sufre, ponerse en la piel de esa abuela o de esa mujer que llora a su perro. Nunca tuve muy claro para qué valen los minutos de silencio tras una desgracia. Hoy sí. No hace falta que sean comunitarios ni que salgamos a los balcones. Basta con que al abrir los ojos uno sienta que está donde está, en Madrid, lejos de la desgracia, muy lejos, muy lejos. Y entonces bastarán unos segundos de silencio por los que sufren en La Palma en este momento, mientras te prometes a ti mismo no olvidar lo que ahora estás contando, lo que ahora están escuchando.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Arranque de la crónica de la actualidad en El Enfoque con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Como siempre, lo primero hasta ahora es echar un vistazo a las carreteras. Vamos a comprobar cómo se circula por las de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Eris Cerezo, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente en Madrid, en la M50, en Boadilla del Monte, sentido A5. Al margen de este alcance encontrarán densidad circulatoria en todos los accesos y salidas a la Comunidad de Madrid, pero especial atención en ambos sentidos, en la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz, en la A4 en el entorno de Butarque y de salida en la A5 en Alcorcón y en Arroyomolinos. Además, tráfico lento y muy denso a esta hora en la M40 en túneles del Pardo en ambos sentidos, en Villaverde también en ambos sentidos y en Coslada sentido A3. Además, en la M50 van a encontrar tráfico lento en Perales del Río sentido A4 por obras de mejora en la calzada.
¿Va a ser Madrid ciudad olímpica? Pues no lo sabemos, pero todo apunta a que se va a intentar, pero las últimas horas han sido un tanto confusas. Ayer la vicealcaldesa Begoña Villacís decía que sí, que se va a presentar la candidatura. Después el ayuntamiento sacaba una nota y decía que de momento no había nada. Hoy cambia la película tanto que José Luis Martínez Almeida se ha reunido con el presidente del Comité Olímpico Español, con Alejandro Blanco. Cuéntanos, Mar García.
De lo último en la carrera olímpica, ese encuentro solo en foto entre Almeida y el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, para convertir a Madrid en sede de unos Juegos después de escuchar al alcalde decir:
coincido en que podría presentarse una candidatura al 2036, pero también digo que en estos momentos no se ha tomado esa decisión.
Ante la insistencia de la vicealcaldesa Villacís, que el alcalde llega a justificar:
No me equivoqué, la Concejalía de Deportes la lleva a Ciudadanos. Si sí, es algo que no se aleja en absoluto de lo que venimos diciendo tanto el alcalde como yo. ¿Madrid quiere ser sede olímpica?
No, creo que haya sido poco prudente. Creo que Begoña Villacís ha expresado lo que muchas veces hemos expresado todos, el deseo, la ilusión, las ganas de poder conseguir el sueño olímpico.
Candidatura no sin unidad y consenso, defiende Almeida en esta carrera por 2036.
La intención es lo primero, pero la intención es lo que está. Ahora, ¿cuáles son los plazos y cómo es el sistema de elección para ser ciudad olímpica? Julio César Cobos.
La elección de la sede de los Juegos Olímpicos de 2036 se realizará 7 años antes. Eso será a mediados de 2029. Hasta entonces, Madrid debe entrar en un proceso de vender su candidatura. Para 2036, Indonesia ya tiene previsto presentarse. El Comité Olímpico Español debe presentar la candidatura de Madrid ante el Comité Olímpico Internacional y Madrid debe llegar a una terna con otras ciudades para que de una comisión ejecutiva del COI, Madrid sea elegida entre las votaciones de todos los miembros del Comité Olímpico Internacional. Los requisitos para ser sede olímpica. Cada ciudad debe contar con recursos económicos, tener una ciudad con grandes infraestructuras deportivas, hoteleras y de comunicación. Madrid debe organizar antes grandes eventos de muchas disciplinas olímpicas, atletismo, baloncesto, balonmano. Los Juegos Olímpicos ya elegidos son París 2024, Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032. París y Los Ángeles fueron elegidas unánimemente en septiembre de 2017.
Todo esto mientras Madrid estrenamos ordenanza de movilidad. Madrid 360 ya está activo. Les recuerdo, no multan todavía las cámaras, pero sí que lo pueden hacer los agentes de movilidad. ¿Cómo se toman los vecinos, los comerciantes y los conductores esta nueva norma, Ángel García?
Comerciantes y residentes quedan equiparados en la nueva ordenanza. Supondrá la entrada de 15.000 vehículos más. Y Pascual Medel, de los comerciantes del barrio de las Letras, y Saturnino Vera, de los vecinos de Las Cavas, tienen opiniones muy diferentes.
Va a beneficiar a la actividad económica a la hora de poder desarrollarla en igualdad de condiciones que puede desarrollar su vida normal un vecino residente.
Los comerciantes que vengan a trabajar al centro van a poder entrar con sus coches y eso significa que va a haber un incremento en la contaminación.
Tampoco están muy contentos los motoristas, con más restricciones para aparcar y limitación de circular entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. José María Armengol es responsable de Moto 1 Pro.
Se ha perdido la oportunidad de devolver a la moto un cierto protagonismo como vehículo prioritario en la movilidad urbana. Todos sabemos que más motos en el tráfico urbano significa que ese tráfico es más fluido, todo el mundo sale ganando.
Y aunque las cámaras están en pruebas, policías y agentes de movilidad ya multan con sanciones en torno a los 90 euros.
Pues el alcalde José Luis Martínez Almeida ha estrenado la ordenanza de movilidad, ha estrenado Madrid 360 yendo andando a trabajar. Y no es poco lo que tenía de camino, Rafa Cerro.
10 kilómetros, Javier. El alcalde sí que ha renunciado a su coche. En general, sabes que los madrileños celebramos el Día Mundial sin Coches cogiendo el automóvil. Esta mañana ha caminado esos 10 kilómetros para ir al ayuntamiento. José Luis Martínez Almeida ha defendido la nueva ordenanza Madrid Distrito Centro con un argumento principal y sencillo. Necesitamos aire limpio.
No se puede prohibir por prohibir, se tiene que prohibir pero dando alternativas y eso es lo que este equipo de gobierno está haciendo, generar un conjunto de alternativas para que la utilización del vehículo privado sea la peor opción en términos de tiempo, en términos económicos y la más conciliable con el compromiso cívico que estoy seguro que tenemos todos los madrileños para mejorar nuestra calidad del aire.
Te recuerdo, sinópticamente, las zonas de bajas emisiones ya han empezado a funcionar. Las cámaras hacen fotos desde el 11 de octubre, día 11, pero no nos multarán hasta dentro de 2 meses. Repito, los agentes sí pueden multarnos ya si entramos indebidamente en Madrid Distrito Centro.
Una de las novedades de esta nueva ordenanza de movilidad, otra de las novedades, es que la zona SER, la zona del servicio de estacionamiento regulado, la zona azul, la zona verde, que ustedes conocen de sobra, se amplía a barrios periféricos de la ciudad y de fuera de la M30, una medida que a muchos no gusta, sobre todo a los vecinos, pero que asegura Borja Caravante, delegado de movilidad, que incluso hay quienes lo venían pidiendo.
Hemos recibido numerosas peticiones de vecinos de algunos barrios en los que nos piden que pongamos el SER como un instrumento para organizar el espacio público, sobre todo optimizarlo de cara a que ellos puedan encontrar también estacionamiento. En definitiva, se trata también de una herramienta de protección para el propio residente. De hecho, por ejemplo, en Puerta del Ángel y en Ventas ha sido solicitado de manera mayoritaria por los vecinos y por las propias juntas de distrito.
Palabras de Borja Caravante esta mañana aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo. Por cierto, todavía sobre movilidad en Las Rozas esta semana, está reservada a peatones y a ciclistas una de las calles principales del centro, una de las arterias del municipio, y eso les gusta a los vecinos del pueblo. María Martínez de Mora.
Sí, y eso que el tiempo no acompaña. Muchos roceños han aprovechado este paseo improvisado que atraviesa el Pinar de la Dehesa de Navalcarbón para disfrutar de una calle que habitualmente suele tener bastante tráfico, sobre todo a esta hora. Hoy, en lugar de motores, se escuchan conversaciones y algún pitido de bicicleta. Los ciclistas también tienen permitido el paso a esta calle. José de la Uz, alcalde de Las Rozas.
De la Semana de la Movilidad, Las Rozas organiza distintas actuaciones. En primer lugar, el cierre al tráfico de esa zona asfaltada que tiene la dehesa de Navalcarbón para que todos los vecinos esta semana puedan disfrutar de la dehesa en plenitud. Igualmente, una encuesta, queremos saber qué es lo que los vecinos de Las Rozas piensan, sueñan para el plan de movilidad urbana sostenible.
Hasta el próximo lunes permanecerá cerrada al tráfico la calle Samuel Bronston de Las Rozas. Mientras, el ayuntamiento invita a compartir coche, regala una bolsa de viajes gratuitos.
Sobre la pandemia, sobre el coronavirus, hoy tenemos Consejo Interterritorial de Salud. A las 8 vamos a recapitular lo que ha dado de sí, pero sepan que hoy empezaba la inoculación de la tercera dosis de la vacuna aquí en Madrid, en residencias de mayores. Gloria Talavera.
Rosario y Manuel han sido los primeros usuarios de residencias en recibir la tercera dosis.
Pues no me entero cuando me han pinchado siquiera. De momento bien.
Yo sí estoy contento. Hombre, porque si es para mejorar... Pues estupendo.
El viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, supervisaba hoy mismo este dispositivo que se ha organizado en la residencia Vista Alegre de Carabanchel.
Por tanto, lo que se pretende con esta acción es aumentar su respuesta inmunitaria y, por tanto, sea más duradera y, de esa forma, evitar que se produzcan casos que de ahí que decir que con dos dosis la respuesta ha sido francamente buena, es decir, que el número de casos en residencias ha caído. Y sobre todo ha caído de forma muy notable la mortalidad.
El objetivo es que los 49.000 usuarios de las residencias de Madrid tengan puesta esta tercera dosis en el mes de noviembre y en muchos casos va a coincidir con la vacuna de la gripe, pero la Consejería de Sanidad asegura que no habrá ningún problema en este sentido.
Por cierto, nosotros ya vamos servidos de dosis, España me refiero, y por eso acaba de anunciar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Naciones Unidas, desde Nueva York, que nuestro país va a seguir colaborando con otros países para la entrega de vacunas.
Somos de los países que más vacunas estamos donando al mundo. El séptimo a nivel mundial es España y el tercero de la Unión Europea en términos absolutos. Esto, si demuestra algo, es precisamente la solidaridad de la sociedad española para con terceros países.
Como les decía, se ha celebrado esta tarde el Consejo Interterritorial de Salud y en este momento la ministra de Sanidad, Carolina Darias, está ofreciendo rueda de prensa, acaba de dar un dato, un buen dato, la ocupación de las UCIs, de las unidades de cuidados intensivos por enfermos COVID, está por debajo del 10%. Buen dato, sin duda, también en lo referente a la ocupación hospitalaria en nuestro país. A todo esto, hoy teníamos Consejo de Gobierno y uno de los nombres propios ha sido la delegada del Gobierno a raíz de la manifestación neonazi y homófoba del barrio de Chueca del pasado fin de semana, Begoña Alarcón.
Muy duro se ha expresado el portavoz del Gobierno regional sobre el papel de la delegada del Gobierno en la manifestación de Chueca, tanto que no descartan pedir su dimisión por una actuación que considera Enrique Osorio podría haber sido sectaria y tener un fin político, el de perjudicar a Madrid.
Podía haberla prohibido, podía haber cambiado la trayectoria, podía haberla disuelto cuando se produjeron los insultos. ¿Por qué no lo hizo? Esa pregunta, pues a mí me despierta la posibilidad de una actuación sectaria, porque es una actuación a la que, desgraciadamente, muchos cargos de la izquierda nos tienen acostumbrados.
Palabras de Osorio en un Consejo de Gobierno que, entre otros asuntos, ha aprobado adaptar la convocatoria de ayudas COVID a empresas tras los cambios realizados por el Ministerio de Economía. También ha dado luz verde al calendario laboral del próximo año, 12 festivos y 2 de ámbito municipal. Jueves y Viernes Santo, 14 y 15 de abril, se recuperan como festivos el 25 de julio y el 15 de agosto, y el 25 de diciembre se pasa al lunes 26.
Y hablando de calendario, hoy se ha fijado el de la Comisión de Investigación del Aeropuerto de Barajas durante la pandemia. Por allí van a pasar decenas de personas para determinar si fue o no el aeropuerto una puerta de entrada masiva del coronavirus. Pepe Frutos.
La comisión no sin polémicas ha fijado su calendario de comparecencias, entre las que, a petición de Pepe y Vox, figuran altos cargos del gobierno central, como los ministros y exministros de Sanidad y Transportes, que no tienen obligación legal de acudir. Pedro Muñoz Abrines, Pepe.
Tienen la obligación moral de venir a estas comparecencias. ¿Por qué?
porque de lo que estamos hablando es de la salud de los madrileños. Estamos hablando de la dejación de funciones por la cual han convertido Barajas en un auténtico coladero.
Ello y que la mesa de la Asamblea rechazara llamar a Ayuso hace que la izquierda vea en la comisión un instrumento contra el gobierno central. Javier Padilla, Más Madrid, Enrique Rico, PSOE.
Una pantomima que se va a utilizar como herramienta política para echarse los trastos entre el gobierno central y la Comunidad de Madrid.
Está fuera del ámbito competencial de la Comunidad de Madrid. El objeto real es utilizar la Asamblea de Madrid para la confrontación con el gobierno de la nación.
El 20 de octubre se inician las comparecencias.
Seguimos, como no, pendiente de las noticias que llegan desde la isla de La Palma. La lava del volcán Cumbre Vieja se ralentiza, ahora avanza lentamente camino hacia el océano, mientras envuelve y sepulta todo lo que pilla a su paso. Última hora, Radio Televisión Canaria, Tomás Galván.
Ya son más de 300 inmuebles sepultados por la lava en La Palma desde la erupción del volcán el domingo, además de otra treintena con daños. Unas 6.000 personas evacuadas y 154 hectáreas afectadas por las coladas que avanzan lentamente, apenas 12 metros en 12 horas. Por ahora se desconoce si la lava llegará al mar y cuándo. Sí se sabe, por el contrario, que las explosiones pueden seguir produciéndose. Miguel Ángel Morcuende es el director del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias.
Por lo tanto, estamos en una minizona de estabilidad ahora, que no sabemos cuánto se va a prolongar, porque ya nos avisan de la posibilidad de nuevos episodios explosivos.
Los técnicos siguen analizando las aguas de la isla para garantizar el suministro y no paran los avisos de las administraciones para que la ciudadanía no se acerque a las zonas en las que hay lava. Quienes lo hagan, por razones justificadas, deben protegerse con gafas y una mascarilla adecuada ante la lluvia de cenizas y los gases. Por ahora, el tráfico aéreo de Canarias no se ha visto afectado.
Por cierto, hoy el líder de la oposición ha tendido su mano al gobierno central. Dice Casado que aquí no hay partidismos que valgan y que en estos momentos hay que remar en la misma dirección.
Creo que el gobierno y el presidente del gobierno ya han anunciado que lo van a hacer y van a contar con todo nuestro apoyo para remar juntos en la misma dirección y que las ayudas lleguen cuanto antes.
Y de la mano tendida de Pablo Casado a la bronca en el Congreso de los Diputados. Bronca, como cada miércoles, y eso que hoy Pedro Sánchez no estaba allí. Pero aún así la oposición ha cargado contra el gobierno o contra la poca parte del gobierno que se ha dado cita en el hemiciclo. Flor Carazo.
Malestar en la oposición por la sola presencia de 6 ministros en la sesión de control. Teodoro García Egea, PP, Macarena Olona, Vox y Edmundo Val, Ciudadanos.
El día en el que la factura de la luz vuelve a marcar un nuevo récord, los ministros huyen del Parlamento.
Eluden su obligación y no están aquí presentes para someterse al control del pueblo español. No les da vergüenza insultar de esta manera a esta Cámara.
Este gobierno parece que le tiene alergia ya no solamente a la sesión de control, sino incluso a venir al Congreso de los Diputados.
Ante la ausencia de Sánchez, el primer cara a cara ha recaído en la portavoz popular Cuca Gamarra y la vicepresidenta primera Nadia Calviño.
Prima la política del día a día, la improvisación frente a los acontecimientos.
Creo que ustedes se esconden detrás de este tipo de expresiones grandilocuentes que generan miedo en la ciudadanía, porque lo que no quieren que se entienda es que se oponen a todos.
Los populares también han cargado contra el gobierno por sentarse a negociar con Bildu y por la mesa de diálogo, críticas a las que se ha sumado el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido la actuación del Ejecutivo.
Si usted quiere dialogar con nosotros, lo que tiene que hacer es cortar con los separatistas, con los filoterroristas y con los golpistas.
Le he llamado 3 veces y no ha tenido a bien ni hablar conmigo ni reunirse conmigo.
Bolaños ha acusado a la oposición de buscar cronificar la fractura en Cataluña.
Son las 7 y 24 minutos de la tarde de este miércoles 22 de septiembre. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. En un momento llega Rodrigo de Pablo con el enfoque del deporte, pero antes la agenda cultural con Manolo Calderón.
El teatro es el gran protagonista de nuestra agenda. Mañana se estrena en el Centro Cultural de la Villa El viaje a ninguna parte. Ramón Barea dirige una adaptación de Ignacio del Moral de la novela y guión cinematográfico de Fernando Fernán Gómez.
Ahora no trabajamos tanto porque los peliculeros que van de pueblo en pueblo cada vez nos hacen más competencia.
Competencia desleal.
¡Esto se acaba!
Julio, esto es una mala racha.
Más.
El teatro vivirá siempre. Todo el cine es una mierda. No tiene nada que ver con el teatro.
En las naves del Español del Matadero, desde mañana y hasta el 26 de septiembre, Billy's Violence. La compañía Nith Company propone una revisión de la violencia que impregna las obras de Shakespeare, en inglés y castellano, con sobretítulos en castellano. En el Teatro de la Comedia, desde mañana, Antonio y Cleopatra, Ana Belén y Lluís Homar lideran una versión tragicómica de la obra de Shakespeare. La dirección es de José Carlos Plaza, al que escuchamos.
Como todo buen teatro, es un gran conflicto entre fuerzas, ¿no? Entre las fuerzas más mezquinas, más pequeñas, y las fuerzas más nobles. Entre el poder de Roma y el poder de Egipto, entre el mundo occidental y el mundo oriental.
En el Nuevo Teatro Alcalá, Los monólogos de la vagina, una versión española de la obra tragicómica sobre la sexualidad femenina, con Olga Hueso, Rocío Madrid y Albanta San Román. En los teatros Luchana, La herencia de los Miller, una comedia que entremezcla suspense, conflictos laborales y mucho humor, de Carlos Zamarriego. En la Sala Roja de los Teatros del Canal, los conjuntos Pina Bausch Foundation de Alemania, École des Sables de Senegal y Sadler's Wells de Reino Unido proponen los días 23, 24, 25 y 26 un espectáculo de danza moderna basado en la idea del intercambio. Mientras tanto, la Sala Verde acoge Suma Flamenca Joven, cuatro galas que reúnen en escena a los mejores artistas flamencos menores de 30 años. Mañana en el Teatro Real, La Cenerentola, una divertida versión de la tragicomedia operística de Rossini, basado en La Cenicienta. Lo más fácil es. Y el Teatro Lope de Vega acoge desde mañana El Rey León. En la Filmoteca proyectan a partir de las 5 de la tarde de mañana Esquilache, de Josefina Molina, con Fernando Ferrán Gómez, Adolfo Marsilla, Ángela Molina y Concha Velasco.
Tiene que haber alguna llave que abra la puerta del entendimiento de los españoles. Ese empeño en destruir sistemáticamente todo lo que se construye no nos va a llevar a ninguna parte.
Y a las 9, El día de la bestia, de Álex de la Iglesia, de 1995.
Padre, quiero confesarme.
Dime lo que has hecho, hijo.
Nada, padre. No he pecado, pero voy a pecar. Voy a hacer todo el mal que pueda.
Lady Couch es una multitudinaria banda de Nashville que acaba de publicar The Future Looks Fine, su álbum debut. Que se lo pasen bien. Say you're feeling restless and all.